La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Y como decimos siempre, vamos tratando distintos temas cada semana, intentando un poco acercar la mirada y el conocimiento que produce la facultad y el saber y la experiencia de las organizaciones sociales en cada uno de los temas que vamos tratando, porque es lo que hacemos en la facultad, ¿no? En el programa de capacitación para organizaciones comunitarias, donde trabajamos junto con las organizaciones sociales. Queremos saludar especialmente a las radios que retransmiten El Puente. Sabemos que hay muchas radios que los van retransmitiendo a través de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y también a las radios nuevas que se van sumando. Esta semana, justamente, recibimos varios mails a elpuente@sociales.uva.ar de nuevas radios que se fueron sumando y queremos saludarlas. Por ejemplo, a Kiss Radio de Villa María, Córdoba. Desde Córdoba nos están retransmitiendo. A Recta Final Radio de Concordia, Entre Ríos. Y también, ¿saben desde dónde llega? ¿Hasta dónde llega El Puente que va creciendo? Hasta Ushuaia. Nos están retransmitiendo desde Radio Activa 98.7 de Ushuaia. Así que les mandamos un beso a todas las radios y les agradecemos por retransmitir y compartir El Puente. Y también a las radios, por ejemplo, FM Tincunaco de FARCO, que desde ahí los jóvenes de la organización Puelche 2 de Cuartel Quinto Moreno nos escuchan siempre, así que les pidieron que les mandemos un beso. Les mandamos un beso grande a todos los jóvenes y compañeros de Puelche 2 en Moreno. Así que el programa debe estar dedicado a un tema más que importante, que es el golpe que sufrió el país Paraguay con el presidente Lugo, que fue destituido. Nos parece importante poder analizarlo, trabajarlo y conocer qué está pasando en la actualidad política latinoamericana. Así que sin más, les proponemos arrancar El Puente del día de hoy.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Justo hace 3 semanas atrás, el 22 de junio, Paraguay vivió un golpe institucional que destituyó al presidente Fernando Lugo, que fue elegido democráticamente por el pueblo paraguayo, y este hecho creemos que sin duda impacta a los demás países de la región. Por eso hoy desde El Puente vamos a analizar este tema, porque nos parece que merece especial atención. No hay que dejarlo pasar, sino hay que ver cuáles son las implicancias para la actualidad política de nuestro continente latinoamericano. Y para hablar de este tema ya estamos en compañía de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Gerardo Alpern. ¿Cómo estás, Gerardo?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Gracias por venir hasta la radio, hasta El Puente. Gerardo estuvo con nosotros el año pasado, también hablando sobre el tema de migraciones, pero hoy también lo tenemos especialmente para hablar de este tema que creemos que es importante no dejarlo pasar y analizar qué es lo que está sucediendo. Gerardo Alpern es doctor en antropología, es licenciado en comunicación social y trabaja en problemáticas migratorias como investigador del CONICET sobre estos temas, también de los medios de comunicación, tanto bolivianos, paraguayos y peruanos, ¿no es así?
Sí, mi trabajo de investigación refiere más a la prensa que producen los inmigrantes en Argentina, aunque mi historia de investigación se acerca bastante más a las particularidades que hace al Paraguay, más que nada a la migración paraguaya, pero bueno, digamos, la fuerza de los hechos también te van llevando a trabajar sobre dimensiones vinculadas al Estado, y por eso la cuestión de la política en Paraguay ha estado bastante presente en mi propia investigación.
Y además Gerardo es miembro del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay, que pertenece a las Facultades Sociales.
Sí, y ese es un grupo interesante porque es un grupo heterogéneo, bastante rico y con diferentes miradas que abordan diferentes problemáticas que hacen al Paraguay. Paraguay tiene una particularidad que es, al menos visto desde la Argentina, es como un agujero negro. O sea, es un objeto escasamente estudiado, a diferencia de otros escenarios sociales. Y este grupo, a su vez, permite producir conocimiento que suele circular por lo menos en algunos ambientes intelectuales y organizativos del Paraguay, lo cual también contribuye a la producción académica en Paraguay.
Y este grupo tiene una página web que ya la podemos decir por si alguno quiere investigar y meterse sobre el tema, que ahí en la página de ustedes van colgando artículos y documentos. La página es paraguay.sociales.uba.ar.
Bueno, ahí en general lo que aparecen son algunos documentos producidos por integrantes del grupo. Es un grupo que se forma y se fortalece en base a las inquietudes personales y colectivas que podemos ir construyendo. Y bueno, entiendo que en esta coyuntura se ha vuelto más conocido el espacio que tratamos de promover. No deja de ser medio, digamos, entristecedor el hecho de que Paraguay se constituya en tema a partir de sucesos tan indeseables como los que están ocurriendo en este momento en Paraguay. Pero también entendemos que la producción de conocimiento en torno del Paraguay puede permitir hacer unas, por lo menos algunas lecturas más, más serias o más, diría, con la búsqueda de fundamentos un poco más densos que lo que el sentido común rápidamente instituye sobre aquello de lo que se habla. Hablar de golpe de Estado en Paraguay tiene dimensiones regionales y también tiene dimensiones locales. Y de alguna manera lo que nosotros tratamos de indagar tiene que ver más con esas condiciones de producción de lo local.
Vamos a escuchar, Gerardo, si te parece, la voz de justamente Fernando Lugo y las voces de los legisladores que encabezaron la parte acusadora en el momento en que fue la destitución. Vamos a escuchar el primer audio, así lo traemos y lo discutimos aquí en la mesa.
Este presidente anuncia que no va a presentar renuncia al cargo y que se somete con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias.
Ha humillado, ha indignificado prácticamente a las Fuerzas Armadas de la Nación, y no solamente a las Fuerzas Armadas de la Nación, sino también en su institución a las Fuerzas Públicas, a la Policía Nacional.
El único responsable como instigador y facilitador de las recientes invasiones de tierra en la zona de Ñacundaí es el presidente de la República, Fernando.
Ha quedado por demás demostrado la falta de voluntad del gobierno para combatir al ejército del pueblo paraguayo, que se ha convertido al amparo y con la complicidad del gobierno en el azote de los...
Denuncio ante el pueblo paraguayo que su voluntad, expresada en las urnas el 20 de abril del 2008, está siendo objeto de un ataque en misericordia de sectores que siempre se opusieron al cambio y se opusieron a que el pueblo pueda participar como protagonista de su democracia.
El referido documento constituye un atentado contra la soberanía de la República.
No cabe duda que la responsabilidad política y penal de los trágicos eventos registrados el 15 de junio del presente año, que costó la vida de 17 ciudadanos paraguayos, entre policías y campesinos, recae en el presidente de la República, Fernando Lugo, a la complicidad e inacción del gobierno de Fernando Lugo, responsable directo de la crisis que hoy atraviesa nuestra amada
patria. No han enjuiciado a Caradalú, han enjuiciado a la política paraguaya, han enjuiciado a un proceso de cambio, han enjuiciado a aquellos más beneficiados con nuestro gobierno, han enjuiciado a los indígenas, han enjuiciado a los más pobres, a los campesinos, a los excluidos, a quienes nosotros hemos dado una gran preferencia, una gran participación en los beneficios del gobierno del cambio de 2008 al 2011.
Bien, ahí escuchamos las voces de Fernando Lugo y tanto las lecturas que se hicieron del libelo acusador y explicando un poco, me imagino, los argumentos por los cuales se desarrolló este juicio político. ¿Cuál fue, Gerardo, la causa de este golpe, si se puede decir golpe institucional o fue un golpe parlamentario, es una destitución legítima? ¿Qué fue lo que pasó en Paraguay?
Bueno, en Paraguay lo que, a mi entender, se pone en escena es algo que los cientistas políticos están denominando una especie de neogolpismo. Un golpe de Estado que no necesita recurrir a las Fuerzas Armadas para sustanciarse, sino tan solo recurrir a elementos constitucionales, por lo menos de dudosa legalidad. Y en Paraguay se puso en evidencia esta lógica de funcionamiento de los sectores conservadores. Vos me preguntabas cuál es la causa o cuáles son las causas. Te diría que formalmente las causas se caen por sí mismas, porque voy a tomar solamente uno, digamos, el libelo acusatorio presenta cinco motivos de enjuiciamiento a Lugo. Digo, después podemos hablar acerca de los mecanismos de funcionamiento que también han sido de dudosa legalidad, por no decir que han sido absolutamente ilegales.
Sí.
Dice, y creo que acá en el audio se lo podía escuchar, en el quinto punto, en lo que refiere a la matanza de Curuguatú, que es lo que ocurrió hace un mes, que es esa matanza en la que asesinan a 11 campesinos y 6 policías. Dice en un momento dado el diputado que obra como fiscal, uno de los cinco que acusan a Lugo, dice en un momento dado que la responsabilidad recae en el presidente de la República, Fernando Lugo, que por su inacción e incompetencia dieron lugar a los hechos acaecidos de conocimiento público, los cuales no necesitan ser probados por ser hechos públicos y notorios. La afirmación que hace el fiscal al decir que los hechos no necesitan ser probados, creo que permite ver cuál ha sido la operatoria en el juicio político a Lugo. Quiero decir, aquí se presentaron cinco causales acusatorias contra Lugo, cuyo fundamento central ha sido la ambigüedad, la indemostrabilidad y la no necesidad de la aprobación de aquello por lo cual se lo acusaba Lugo. Con lo cual creo que, más allá de la cuestión formal, debemos analizar o debemos pensar qué es lo que se configura ideológicamente en el juicio político a Lugo. ¿Por qué? Porque acá lo que hay es un acuerdo entre las dos principales bancadas, en realidad entre las cuatro principales bancadas de la Cámara de Diputados y de Senadores en Paraguay, que resuelven destituir al presidente por cinco causas en las cuales no presentan y reconocen no necesitar presentar pruebas, lo cual ya configura un escenario de juicio político bastante endeble. Cuestión que me llama mucho la atención de que la OEA al menos sobre el punto no se haya expedido.
Al menos es raro, un juicio donde no se necesiten presentar pruebas, ¿no? Y donde sea todo tan ambiguo.
Si le sumas a eso las lógicas formales que se pusieron en juego, por la cual se le dieron menos de 24 horas para elaborar la defensa, se trató en realidad de un juicio sin la posibilidad de defensa. Como bien decían los abogados defensores de Lugo, en realidad la sentencia estaba escrita en el mismo libelo acusatorio. Yo creo que el libelo acusatorio nos sirve en todo caso para poder pensar cómo funcionan hoy algunas instituciones, cómo se puede preparar una lógica golpista en esta coyuntura sin la necesidad de las Fuerzas Armadas, y también pone en evidencia el riesgo de ciertas debilidades políticas del progresismo, sobre todo en Paraguay, en el que su endeblez parlamentaria le terminó jugando muy en contra. La Constitución de Paraguay, la estructura estatal del Paraguay, así lo permite. Creo que el Partido Colorado y el Partido Liberal se hicieron de las herramientas más espurias de la normativa del Paraguay, precisamente para llevar adelante este golpe. Y este golpe me interesa detenernos en alguna cuestión que trasciende incluso a Lugo. Digo, porque mucha gente está sorprendida o indignada con la muy endeble o casi nula reacción de Lugo. Y si bien yo, digamos, puedo compartir o no esa mirada, sí me parece que en Paraguay se están produciendo una serie de expresiones culturales y políticas sumamente interesantes de resistencia frente al golpe que no entran en la trama mediática dominante y que permiten ver por lo menos una no pasividad respecto de este golpe. En esas prácticas que se están produciendo, me parece que radica también algunas semillas para poder pensar cómo el progresismo en Paraguay puede reconstruirse mientras da la disputa contra el golpe, de manera de seguir construyendo poder que revierta procesos históricos del Paraguay.
¿Y cuáles son esas formas de resistencia popular que se están dando? ¿En dónde? ¿De qué
bueno,
manera?
Bueno, en el interior de Paraguay, en lo que se conoce como la campiña, en Paraguay se están dando varios cortes de ruta, fuertes protestas del movimiento campesino. Y en Asunción, que esto es lo que más se ha visto, en Asunción las manifestaciones frente a este micrófono abierto que han construido, sobre todo jóvenes vinculados al Frente Guazú y vinculados a los espacios progresistas, como terreno, como ámbito de construcción de lo público, en el cual se reivindica la democracia, se denuncia el lugar golpista del Partido Liberal, del Partido Colorado, y este lugar desde el cual están emergiendo voces que hasta hace pocos años estaban absolutamente acalladas en el Paraguay.
Estamos conversando con el doctor Gerardo Alper sobre el golpe en Paraguay. Vamos a seguir conversando después de una pequeña pausa y ya volvemos en El Puente.
El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Y qué necesitan las organizaciones que trabajan con la comunidad? Minuto de organización en el aire, comenzando ya.
Asociación Civil Tacita de Plata. Jujuy le dicen Tacita de Plata. Entonces, como somos un grupo de jujeños de Jujuy, todo con esa cultura jujeña, mezcla entre Bolivia y Jujuy, tiene una mezcla bien. Y bueno, somos así, colla, como diríamos. Somos un grupo de gente, un grupo de compañeros, digamos, que hemos estado desalojados, hemos estado en situación de calle. Un día nos armamos en la plaza de Montserrat, y también aún todavía nos reunimos una vez al mes, allá hacemos nuestras reuniones habituales. Queremos salir adelante y tener nuestra propia vivienda con la ley 341 de acá de la ciudad de Buenos Aires. La organización tiene que tener un terreno para poder entrar a la transitoria, pero tampoco es muy difícil de entrar en ese programa, y también la emergencia habitacional está muy difícil en este momento por la burocracia que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Sigue habiendo mucha gente en la calle, ahora creo con mucho más, porque yo creo que los problemáticos que vienen de Nación junto con la ciudad de Buenos Aires, que no se juntan para poder hablar del tema, entonces creo que nosotros somos los perjudicados. Lo único que diría, bueno, el apoyo que yo pediría únicamente es cuando nosotros hacemos las actividades, nosotros lo llamamos una actividad, que vendemos algún plato de comida, de eso recaudamos para poder solventar la organización, y a la vez también cuando hay un compañero que está en problema de calle, juntamos la plata para poder pagar la habitación para esa familia.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Estamos escuchando a Calle 13 con Latinoamérica en el puente de hoy, este puente número 67, donde estamos hablando justamente del golpe a Paraguay, qué fue lo que sucedió con la destitución de Lugo y analizando un poco el contexto latinoamericano y como país hermano Argentina, cómo poder analizar y actuar al respecto. Estamos en compañía del doctor Gerardo Alper tratando este tema sobre el golpe a Paraguay y vamos a seguir conversando en el puente del día de hoy. Le agradecemos a todos los que nos dejaron sus pulgares arriba en el Facebook, en www.facebook.com/elpuenteradio, como a Marcela de Felipe, a Oscar Pastore y a la Radio Activa de Ushuaia, que les mandamos un beso grande. Y bueno, el tema del día de hoy creemos que merece especial atención, por eso lo elegimos para hablar en este puente número 67.
La votación nominal arroja el siguiente resultado: 2 ausentes, por el rechazo 4 votos y por la condena 39 votos. Conforme al resultado de la votación nominal, se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez.
He jurado ante Dios sobre la misma Biblia que había utilizado para jurar como vicepresidente de la República y me ratifico, para que no haya ninguna duda, esta transición que hoy iniciamos
se realiza dentro del orden constitucional y de ninguna manera pone en riesgo la vigencia y principios democráticos universales.
Y hago un profundo llamado a que cualquier manifestación sea con aristas pacíficas. Que la sangre de los justos no se derrame nunca más por causa de intereses mezquinos en nuestro país. Hoy me despido como presidente de la República, pero no me despido como ciudadano paraguayo.
A la hermana República del Paraguay, suspendiéndola temporalmente hasta tanto se lleve a cabo el proceso democrático. También se ha decidido que no se aplicarán de ningún modo sanciones económicas.
Esto va más allá de Fernando Lugo, esto va más allá del Paraguay. Se trata de la verdadera democracia para toda nuestra América. En consecuencia, la decisión del gobierno ecuatoriano es no reconocer el nuevo gobierno paraguayo y no cohonestar estas patrañas, insisto, con envolturas legalistas, pero profundamente ilegítimas y antidemocráticas.
Al presidente Fernando Lugo, entre comillas, lo enjuiciaron sin una prueba, un juicio exprés, sumario. Para nosotros sigue siendo el presidente Fernando Lugo. No reconocemos ese gobierno y también vamos a retirar el envío de petróleo. Esto lo lamentamos mucho, pero nosotros no vamos a apoyar para nada ese golpe de Estado.
Ahí escuchábamos distintas voces, la voz de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a Correa, a Chávez, diciendo esto de no reconocer al nuevo gobierno paraguayo. ¿Cómo evaluás, estamos con Gerardo Altman, cómo evaluás, Gerardo, la reacción de los países del Mercosur y la UNASUR con respecto a este golpe a Fernando Lugo?
Creo que en principio hay una reacción, a ver, hay una reacción obligada, que está definida por cláusulas tanto de Mercosur como de UNASUR, por la cual los estados han respondido positivamente a lo que las cláusulas de los propios convenios obligan. Quiero decir esto porque, digo, más allá de que uno comparta o deje de compartir las decisiones tomadas, las decisiones que tomó tanto UNASUR como Mercosur están definidas por las propias cláusulas de conformación y de constitución de esos espacios multilaterales. Dicho esto, creo que la reacción ha sido una reacción, en principio, a la altura de las circunstancias. Me parece importante que los estados vecinos del Paraguay definan posiciones que no resulten ambiguas respecto de la reacción a tener frente a un golpe de Estado. Diga lo que diga el campo político en Paraguay. En ese sentido, la reacción me parece que es una reacción inteligente. ¿Qué creo que debería avanzar Mercosur y UNASUR? Me parece que tiene que avanzar en el reclamo de la presencia de organismos internacionales de protección de los derechos humanos dentro del Paraguay. ¿Por qué digo esto? Porque en Paraguay se produce una paradoja a partir de las declaraciones de UNASUR y de Mercosur, que es la de la autovictimización. Si nosotros volviéramos a escuchar el audio, podrías escuchar que en la jura de Franco tiene que hacer un subrayado en su propia jura, en la cual dice que su toma del cargo está dentro del orden constitucional. El hecho mismo de que él se vea en la situación de tener que subrayar esto marca el grado de distancia que hay respecto del orden constitucional en su propia asunción. Ahora, a partir del momento en que Franco llega al gobierno, empieza un proceso de victimización de las fuerzas conservadoras en Paraguay, por la cual se empieza a elaborar el discurso de se está configurando una nueva triple alianza. Esta idea de se configura una nueva triple alianza lo que hace es retrotrae todo el proceso político que está viviendo el Paraguay a una conflagración, a una dimensión bélica entre los países vecinos del Paraguay contra el Paraguay. Por ende, se inscribe todo el proceso político actual del Paraguay dentro de una lógica nacionalista por la cual Paraguay desarrolla sus propias dinámicas políticas y sufre el embate que le propinan Brasil, Argentina, Uruguay y, ahora agregado, Venezuela. Por ende, el discurso hegemónico en Paraguay lo que va a hacer es empezar esta construcción autovictimizante de que lo que hay es una articulación entre el neochavismo castrista que expresa el kirchnerismo, Dilma Rousseff, ese espacio que empieza a ser construido en Paraguay como una especie de enemigo contra el Paraguay. Y yo creo que ahí habría que prestar atención seriamente, porque esto nos obliga a tener que pensar cómo reescribir o cuáles son las disputas culturales, simbólicas y políticas dentro del Paraguay, por la cual los sectores progresistas se encuentran en una situación complicada, que es un discurso dominante fuertemente nacionalista, que lo que dice es lo que está pasando en Paraguay en realidad es el resultado de la presión externa contra el Paraguay, versus sectores progresistas que lo que están diciendo es los sectores históricamente vendepatrias del Paraguay, lo que están haciendo es nuevamente cortar al Paraguay de su relación regional y ponerlo en un diálogo con las corporaciones transnacionales, con los grandes propietarios de las tierras en Paraguay. Es decir, el progresismo en Paraguay se encuentra dando no solamente una batalla política, sino también una batalla cultural, que es cómo correr del escenario nacionalista el proceso que está ocurriendo en Paraguay y poder generar un tipo de lectura anclado en los derechos humanos. Por ende, parte de las discusiones que se plantean es, bueno, ¿cuáles son los cerrojos informativos que se están produciendo en este momento en Paraguay? Y de hecho, los despidos que han ocurrido en los organismos del Estado, sobre todo de personas que fueron designadas por el gobierno de Lugo o durante el gobierno de Lugo, que ya no es lo mismo, durante el gobierno de Lugo a través de concursos, etcétera, y que están siendo despedidos, forma parte de una trama que se está construyendo en el sistema público de comunicación en Paraguay, que lo que está haciendo es excluir, ¿sí?, o cercenar la palabra de sectores que ven en esto que está ocurriendo efectivamente un golpe de Estado. Entonces, en la tensión que se está produciendo, yo entiendo que no solamente tenemos una disputa de élites políticas, sino que también progresivamente se va configurando una disputa cultural en la cual lo que está pasando en Paraguay no responde a un clivaje o a una mera definición de nacionalismo o no nacionalismo, que es donde la pone el Partido Colorado, sino en todo caso discutamos la historia del Paraguay, discutamos la propiedad de la tierra en Paraguay, discutamos las formas de producción en Paraguay. Y me parece que ahí hay un escenario sumamente interesante y novedoso en el Paraguay, que hace que los sectores progresistas estén dando batallas simbólicas como quizás no habían dado, no se pudo dar durante los 60 años de hegemonía colorada. Ahí creo yo que hay un escenario interesante hacia adelante.
Quizás algún elemento para los que no conocemos mucho de historia política en Paraguay para entender esta hegemonía del Partido Colorado. ¿Cómo es que se llegó al poder estos, vos decís, 50 años?
60 años.
Bueno, ¿en qué se basó y qué fue lo que en este caso llevó a... ¿Qué alianza llevó a Fernando Lugo al poder, no?
El Partido Colorado hegemoniza el Paraguay desde el año 1947, tras ganar una guerra civil interna en Paraguay, que lo lleva al poder que va a sostener hasta el año 1954, en el cual toma el poder político a través de un golpe de Estado, llega al poder Alfredo Stroessner. Stroessner va a ser presidente del Paraguay durante 35 años, es la dictadura más prolongada que hubo en la región. Esta dictadura de Stroessner es una dictadura que articula el Partido Colorado, el Ejército y al Estado, ¿sí? Se da una maquinaria de gobierno en la cual la prebenda, el dominio de la propiedad de las tierras y el dominio del aparato represivo le permite al Partido Colorado construir un tipo de hegemonía que la va a conservar durante 61 años. Producto de crisis internas dentro del Partido Colorado, más el descontento social y la fuerte movilización campesina y en algunos sectores urbanos, llevan a la presidencia a Lugo. Lugo llega a la presidencia ya debilitado. Digo, es una presidencia que llega de manera debilitada, entre otras cosas porque tiene que dar disputa contra 61 años de hegemonía colorada, contra una concentración, digo, para ponerlo en cifras, el 2% de la población en Paraguay posee el 85% de la riqueza que produce el país. Repito, el 2% concentra el 85% de la riqueza. Importante. El grado de desigualdad en Paraguay no lo podés registrar prácticamente en ningún otro lugar de la región, y probablemente Paraguay compita con los países más desiguales del mundo a ver cuál es el más desigual. Esa estructura económica es una estructura que tiene su expresión en el Partido Colorado y tiene su expresión también mediática, comunicacional. No es menor que recién en Paraguay la televisión pública surja hace 6 meses. O sea, la televisión pública en Paraguay tiene 6 meses de existencia. Y es una construcción que hizo el gobierno de Lugo. En Paraguay no existe sistema, no existía hasta la presidencia de Lugo sistema público de salud. Con Lugo empezó a existir un sistema público de salud. Quiero decir, la llegada de Lugo al poder tiene que ver más bien con reparar y empezar a construir una forma de ciudadanía en un país cuya ciudadanía ha quedado negada a lo largo de la historia, cuya ciudadanía estuvo anclada en la estructura del poder del Partido Colorado, una especie de Estado adentro de otro Estado. Lugo llega al poder producto de estas contradicciones dentro del Partido Colorado, de esta articulación endeble de organizaciones sociales y con una debilidad política muy grande que es no tener representación parlamentaria.
Estamos conversando con Gerardo Alpern de El Golpe a Paraguay y la institución de Fernando Lugo.
El puente. Es hora de encontrarnos.
Estamos con Gerardo Alpern. Escuchábamos recién, bueno, el desarrollo un poco de la historia de Paraguay para entender lo que pasa hoy. Quizás, ya nos queda el tramo final del programa de hoy del puente, pero nos gustaría por ahí preguntarte que cómo ves de acá a futuro, qué es lo que puede llegar a pasar en este contexto de América Latina o qué es lo que puede llegar a pasar en los próximos años o en los próximos meses en Paraguay.
Mira, es difícil poder decirte con certeza hacia dónde va Paraguay. Creo que sí ha habido una reacción no pasiva frente al golpe de Estado. Ha habido muchas denuncias. Y esto no es menor en la historia del Paraguay. Quiero decir que muchos grupos hayan decidido dar una disputa, no solamente en Paraguay. Digo, mañana se hace un festival en Buenos Aires contra el golpe, en España han habido movilizaciones, en Francia han habido movilizaciones, en Paraguay están habiendo movilizaciones. Permite ver una reacción contra las lógicas tanto del Partido Colorado como del Partido Liberal, que ha sido una especie de acompañante sistemático y sistémico del Partido Colorado a lo largo de la historia, que yo entiendo que posibilitan pensar ciertas articulaciones políticas, sociales y culturales en Paraguay como quizás no se habían registrado tiempo atrás. En ese sentido, no soy pesimista. En lo que sí soy pesimista es en las mismas limitaciones que tuvo Lugo en su propia construcción de poder, que es en la de un campo popular fuertemente fragmentado. El hecho de que nosotros identifiquemos una gran cantidad de movilizaciones dentro del Paraguay no significa que haya una coordinación entre esas movilizaciones, ni una perspectiva similar entre esas organizaciones, y creo que ahí hay un desafío muy fuerte para el progresismo en Paraguay, que tiene que ver con, bueno, cómo encontrar los mecanismos, los puentes, para tomar el nombre del programa, que permita precisamente construir no solamente políticas de Estado, sino también el sostén de esas políticas de Estado. Yo creo que esto pone en evidencia ciertos límites de algunas lógicas movimentistas, en tanto no asuman también la necesidad de ocupar lugares en el Parlamento. Y me parece que ahí también hay un terreno interesante para pensar. El otro elemento que creo que se avizora es que hay una ciudadanía que empieza a dar una pelea por el concepto y el contenido de la ciudadanía, que empieza a poner en discusión lo que históricamente estaba naturalizado en Paraguay y que con la llegada de Lugo al poder y con este choque, con este enfrentamiento de clases contra clases, en la que los sectores poseedores de la tierra, los agroexportadores, los productores de la soja transgénica, los propietarios de este 85% de la riqueza, pueden y empiezan a ser puestos en cuestión por masas en Paraguay. Ahora, el discurso de la antipolítica que expresan los medios de comunicación ahí juega muy en contra. Y me parece que ante este discurso de la antipolítica, también el desafío del progresismo radica en construir política. Y eso es algo de lo que yo sí empiezo a ver en esas manifestaciones frente a la televisión pública. ¿Por qué? Porque a diferencia del modo en que la gente de comunicación solemos pensar que es que los medios de comunicación han sido la estetización de la política y la pérdida de contenido de la política, en Paraguay pareciera estar produciéndose una lógica que por lo menos nos permite poner en duda lo taxativo de esta afirmación. Las manifestaciones no se están dando ni frente al Parlamento ni frente al Palacio de Gobierno.
Eso es llamativo, que no se están dando.
Pero sí se están dando frente a un lugar que está siendo apropiado como un lugar de construcción de ciudadanía. El hecho de que la gente se esté reuniendo frente a la televisión pública, a mi entender, tiene que ver precisamente con lo que expresa esa televisión pública en Paraguay como uno de los primeros lugares en los cuales se construyó foro de debate o foros plurales. No lo ven en el Parlamento, es lógico que así sea. No lo ven en la Casa de Gobierno y es lógico que así sea. Me parece que es importante que a partir de esta experiencia de reivindicación del derecho a la palabra, de reivindicación del derecho a la pluralidad, de reivindicación del derecho humano a la información y a la diversidad, empiecen a configurarse otras palabras en Paraguay, palabras que entiendan que es necesaria dar la discusión de lo público y que yo lo que creo es que de alguna manera se está poniendo en evidencia ahora.
Muchas gracias, Gerardo, por venir aquí al Puente y a compartir toda tu información sobre este tema que creemos trascendental e importante poder tratarlo y hablarlo. Ojalá esto que decíamos recién, ¿no? Este sector del progresismo pueda avanzar y se pueda construir otro tipo de ciudadanía en Paraguay.
Sí, la verdad es que sería deseable. Creo que tenemos elementos, por lo menos para poder pensar que algo se está encaminando en esa dirección.
Muchas gracias.
No, a vos.
No son pies invasores los que cruzan los nuevos puentes, ni los crueles carros del odio y de la guerra. Son pies pequeños de niños, firmes pasos de obreros.
Pablo Neruda.
Y así llegamos ya al final del puente del día de hoy. Les queremos recordar la página web del Grupo de Paraguay, paraguay.sociales.uba.ar, por si alguien quiere meterse y bajarse documentos para leer sobre el tema. Allí hay información interesante, paraguay.sociales.uba.ar. Les recordamos que seguimos teniendo el Facebook, por si quieren comunicarse con nosotros. Nos buscan como facebook.com/elpuenteradio. Y les contamos que la semana que viene vamos a estar hablando sobre un tema de coyuntura, el tema del sindicalismo en nuestro país, la cuestión sindical, cómo es el mapa sindical, qué está pasando con las fuerzas políticas, cuántos sectores hay, bueno, elementos para poder debatir. La semana que viene, entonces, la cuestión sindical va a ser el tema en el puente. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Gracias, Claudia Deux, en la operación técnica. Gracias a Gabriel, a Niela, a Carla Borria en la producción también. Y les agradecemos por tener la paciencia de escucharnos. Hacemos lo mejor posible este puente. Un beso grande.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.